En esa primera jornada o segunda jornada de Juegos Olímpicos, muy futbolera. Ayer jugaron las chicas, hoy están jugando los chicos. Por cierto, muy mal día para los especialistas en el mundo de la información deportiva, para los periodistas deportivos, porque dos de las selecciones con el papel de favoritas para ganar el oro en los Juegos Olímpicos, pues una ha palmado por 1-0, la selección española, y gracias, porque Japón nos podía haber goleado, y la otra, México, que tenía... ¿Quién tenía México? Que no me he quedado... Con los nombres de Brasil me quedé, pero con los de México no me he quedado. ¿A quién tenía... La selección mexicana, ¿quién tenía? Chemavera, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, Paula.
Tú eres un tío que...
Pues no sé, tenía gente joven...
Creo sí, que... por eso ya lo hemos dicho no, siempre, pero
creo
nombres,
que,
nombres.
Creo que llevaba Giovanni Dos Santos y esta
gente... Ah, pues ya está, ya con ese me vale. Bueno, pues ha empatado a cero con Corea del Sur. Y aquí en mis apuntes... O sea, que se vayan, pero que no esperen a acabar el partido. O sea, lo digo para aquellos directores deportivos, secretarios técnicos o como se llamen, que cojan el primer vuelo a Manchester. Se metan en el hotel de la selección olímpica de Emiratos Árabes Unidos. Y que cojan a Omar Abdulrahman el 15 y lo fichen. Pero que no lo duden, que lo fichen. Especialmente equipos de la comunidad madrileña, está claro. Que lo fichen, menor de 23 años, tranquilos, porque ningún grande se ha fijado en él. Es decir, que no está jugando ni en el Promesas del Manchester, ni en el Liverpool B, ni en la Juventus Primavera. Está jugando en el equipo Al Ain, de allí, de Emiratos Árabes Unidos. Que vayan y lo fichen. Es un prodigio de jugador. El tal Omar Abdulrahman. Mide solo 1,69 y se ha dejado el tío un pelucón estilo Jackson Brothers para aumentar 3-4 centímetros más su estatura. Es, de verdad, si no lo tenéis oportunidad de haberlo visto, todavía podéis ver la segunda parte en Teledeporte, es el que lleva ahora mismo el balón. O sea, cogedle y fichadle. Como el anuncio. Bueno, estos son mis apuntes de la tarde de hoy. Insisto, mala jornada para los especialistas en la información deportiva, porque se nos ha venido abajo el debut de España en un malísimo partido, patético partido, de la selección de Luis Milla, que nunca ha dado la sensación que pensábamos que iba a dar en este inicio de Juegos Olímpicos de Londres. 7-8. ¿Está jugando el Getafe también, Chema?
Sí.
¿Contra quién?
Contra el Acispor.
¿Quién es la estrella del... ¿cómo?
Fauber.
Primero el equipo.
El Acispor.
¿La estrella es?
Fauber.
Irá, por supuesto, ganando el Getafe 0-5, ¿no?
No sé, de momento creo que iban 0-0.
Vaya, pues estamos tardando mucho en meter, ¿eh?
Sí, sí.
Qué barbaridad. 7-8, comienza el programa en Juego de Onda Madrid. Hasta las 8 de la tarde y con todos vosotros y con todo esto. Por cierto, empató Uruguay al filo del 45, pero el repaso que le estaba metiendo Emiratos Árabes Unidos a la selección uruguaya de Cavani y de Luis García estaba siendo absolutamente espectacular. Antonio Morillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Poblador. Y como bien has mencionado, pues mal debut de la selección española de Luis Milla, que ha perdido en su debut olímpico frente a Japón por 0-1. El gol de Otsu en el minuto 33 fue suficiente para darle la victoria a los asiáticos. El jugador de la Real Sociedad, Íñigo Martínez, vio la roja directa. Ahora toca ganar Honduras si quieren seguir vivos en el torneo. El Real Madrid jugará mañana su segundo encuentro amistoso de la pretemporada frente al Benfica. Además, los jugadores portugueses y alemanes del primer equipo a los que deberían haberse incorporado hoy, pues el técnico José Mourinho les ha dado libre hasta el sábado, día en que empezarán la gira americana. El Atlético de Madrid perdió ayer por 1-0 frente al Celta de Vigo en Balaídos en su segundo partido de la pretemporada. Lo mejor, el gran partido del canterano Oliver Torres. Precisamente sobre Oliver Torres, el Cholo Simeone habló al término del encuentro frente al Celta.
Normalmente sucede que cuando aparecen jugadores importantes, sobre todo ustedes, quieren que aparezca todo rápido, junto, y los exigimos a que enseguida sean similares a jugadores que tienen un recorrido mucho mayor.
Además, esta mañana se ha presentado en el palco VIP del estadio Vicente Calderón el encuentro que medirá el sábado al Atlético de Madrid frente a la Alianza de Lima peruano. Y en Holanda, Getafe y Rayo Vallecano siguen preparando la pretemporada. El conjunto de Paco Gémez se ha ejercitado en una doble sesión de entrenamientos. El centrocampista Piti ha hablado acerca de la dura pretemporada que está afrontando el Rayo.
La verdad es que estamos entrenando muy duro, una de las pretemporadas más duras que he podido tener, pero bueno, a la vez pues divertida, porque hay mucha combinación entre físico y balón y eso pues divierte a un jugador.
Y el Getafe jugará hoy, como bien ha mencionado nuestro compañero Chema Vera, su tercer partido amistoso en la pretemporada frente al Elazığspor turco del mítico Julian Faubert. Los de Luis García buscan resarcirse de la derrota frente al Malinas Belga. Y el Alcorcón sigue con su estadio de pretemporada también en la localidad de Oliva, en Valencia. El jugador del conjunto alfarero Nagore ha hablado sobre sus sensaciones esta temporada. El centrocampista está muy contento en el conjunto amarillo.
Sí, yo la verdad es que sí, me ha gustado aquí, ya lo dije, lo he dicho siempre, que aquí me han tratado como en ningún lado. Gracias al Alcorcón me dieron la posibilidad de poder jugar segunda división y la verdad es que todo es un agradecimiento.
Y en Crónica Polideportiva, la piloto María de Villota ha sido dada de alta. Y además, hoy ya sabemos los rivales que tendrán los tenistas españoles en los Juegos Olímpicos. Los que menos suerte han tenido han sido Fernando Verdasco y Nicolás Almagro, que jugarán frente al uzbeco Istomin y el serbio Víctor Troicki, mientras que David Ferrer lo hará frente al canadiense Pospisil. Además, hoy han viajado hacia Londres ya los equipos de baloncesto y de ciclismo.
Siete y 12 de la tarde, todo esto y más en el programa En Juego de Onda Madrid. Se está jugando ahora mismo ese partido entre la selección de Uruguay y la de Emiratos Árabes Unidos en los Juegos Olímpicos. Continúa el empate a uno y se está jugando también otro, que es el Gabón-Suiza, también con empate a uno. Ahora os ponemos en orden todos los marcadores de la jornada y los partidos que quedan, aunque el estelar, el que puede ser ya el golpe de gracia para todos los especialistas en el mundo de la información futbolística, es el que se disputa a las 9:45 y que tiene como gran protagonista a la selección de Brasil. ¿Brasil que jugará contra quién?
Contra Egipto.
Contra Egipto. Mira tú si va a Egipto y hace la gracia también, ¿eh?
Egipto no es mala selección.
Por eso, por eso.
Algunos especialistas.
Por eso no, ni Japón tampoco lo era. Pero claro, como aquí tenemos la costumbre de pasar por encima de cualquiera, pues hoy nos hemos enterado de que Japón sabe meter goles y no ha jugado un mal partido. Todo lo contrario, a la contra nos ha podido golear. 7 y 13 en juego, Onda Madrid. Todo está servido.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Acaba de anotar el Getafe de Luis García.
Así es, poblador. Acaba de marcar Dani Huiza.
Muy bien.
Se le dan muy bien los equipos turcos. Recuerda sí. Que se fue allí a jugar y la verdad es que no volvió a ser el jugador del Mallorca, pero se pasó allí unos buenos años.
Muy bien. Tenemos la oportunidad de saludar a algún querido oyente. Javier Rodríguez, nos ha costado mucho. ¿Dónde has tenido que ir al mercado a conseguirlos? ¿Cómo los has convencido? Cuéntanos.
No, hoy ha sido bastante fácil. Son cinco los oyentes a los que hay que saludar.
Y completamente libres. Es decir, han acudido libres. Mira, acaba de marcar el segundo la selección de Uruguay. Remonta el conjunto celeste. 2-1.
El 14, Paula, no podía ser.
Hombre,
otro
por
número.
Supuesto, es que los 14 están muy de moda y acaba de remontar ese partido ante la selección de Emiratos Árabes Unidos. Todavía hay posibilidades de que el día no sea tan aciago para los grandes especialistas en el deporte futbolístico.
Pues ya te digo.
O sea, que se han apuntado libres, ¿no? Sin ningún tipo de presión ni chantaje. Ni nada,
ni
¿no?
Les hemos pagado ni nada. Correcto. Se han apuntado porque les gusta el programa.
Correcto.
Y la primera es una oyenta.
Una oyenta, muy bien.
Una oyenta, María Redondo Mesas.
María Redondo, gracias María, un saludo muy especial para ti y para todos los tuyos.
Felipe Herrero.
Hombre, don Felipe Herrero, gracias Felipe, un saludo también y gracias por ser parte de los nuestros.
Carlos Ruiz Gómez.
Carlos, ¿cómo?
Carlos Ruiz Gómez.
Carlos Ruiz Gómez, gracias Carlos, un saludo muy especial.
Jesús Saz Isidro.
Don Jesús Saz, Isidro, un saludo muy cordial, gracias.
Y por último, Pelayo Martín.
Y don Pelayo Martín, que intentará y ha intentado y está peleando con todos los suyos por que lleguemos al 9.000. ¿En cuántos estamos?
8.767.
¿Cómo?
8.767.
Pero no llegamos al 9.000. Es una cifra que va a ser la cifra maldita de este programa y de su Facebook.
Y como no, sabes que cada día te hacen una pregunta a los facebookeros y te la han hecho esta vez. Y te preguntan cuál es la prueba que más ganas tienes de ver en estas Olimpiadas.
De los Juegos Olímpicos, de las sí. Olimpiadas.
Los 100 metros, la rivalidad entre Phelps y Lochte, la posible final de Estados Unidos y España baloncesto.
Es que yo soy un periodista de deporte doméstico. ¿Entendéis? Lo que tengo muchas ganas ya de que empiece la liga. Pero es que es así, no. Porque ha sido perdiendo afición con los años. Entonces ya, como que esto de, no sé qué prueba. Pues qué prueba, desde luego, la síncrono. Eso lo descarto, entre mis pruebas favoritas creo que no la voy a ver.
¿El vóley playa?
No, tampoco. Me gusta más el voleibol. El vóley playa no... Pues mira, no sé. El lanzamiento de martillo, diría, ¿no?
También, puede ser una prueba allí.
Es el lanzamiento de martillo.
El lanzamiento de martillo.
¿Tenemos algún español o ya los que teníamos ya no se han retirado?
Creo que no llevamos
que no
a ninguno.
Es que claro. Bueno, ya luego me iré poniendo sobre ya, cuando nos metamos más en competición. Si es que todavía no ha habido jornada inaugural, luego ya me pongo yo las pilas y ya me lo veo todo.
Como debe ser.
¿Y la gente qué prueba? Porque ellos preguntan, pero ellos, ¿qué quieren ver ellos?
Ellos preguntan. Sí.
Ah, vale, correcto. Pues aquí estamos para contestar. Os podéis apuntar a lo largo de esta hora, ¿eh? Si os apuntáis, lo decimos.
Por supuesto.
Chema Vera, ¿qué me...
Que ha marcado el Getafe,
hombre,
de nuevo.
Hombre, ya te decía yo que si Fover es la estrella del otro equipo y no se va ganando ya 5-0...
2-0, gol de Sarabia.
Ya, venga, ya ves.
Poquito a poco.
Ya vamos acercándonos a eso, ¿eh? Vamos acercándonos ya a ese resultado de escándalo. 7-17 en juego, Onda Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
101.3 y 106 FM.
Bueno, me apunta aquí una de las asesoras de este programa, Lola McKennitt, que cuidado con esto que he contado yo. Es un apunte que he ido tomando, Lola, ahí para hacer, pues la tarde más llevadera. Que Drenthe también se salió en una competición olímpica, fue el Madrid, la fichó y ahora puede acabar en el Rayo Vallecano, aunque eso luego lo contaremos. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luego llegaremos a esa película, pero sí. Son uno de los nombres que suenan como futuribles jugadores del Rayo Vallecano.
Vamos a ver.
Drenthe centrado no es mal jugador, ¿eh? O sea, no era un jugador ni de 12 millones de euros, ni para el Real Madrid, ni de nada.
Pero
es un jugador.
Supravalorados en aquel momento.
Pero es un buen jugador, con la cabeza sobre los hombros, es un buen jugador, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Veremos a ver, porque, bueno, en principio parece que a lo mejor ha podido ser ofrecido, como ayer comentábamos que también lo era otro delantero, Eric Moreno, un colombiano. Veremos a ver, porque de momento, y luego podremos escuchar además a Piti, de momento no hay nada claro y los fichajes de momento no llegan.
Bueno, y luego también me apunta y además se nos ha pasado decirlo, aunque lo íbamos a decir luego, otro de los grandes asesores de este programa, don Manuel Carrascosa, que Abdel Barradas ya ha salido en el partido que su selección ha empatado contra Honduras. Marruecos 2, Honduras 2 de esta mañana.
La verdad que ha hecho un auténtico partidazo.
Además, el chaval.
Y ayer estábamos diciendo que había 3 ofertas de la Premier, hoy también lo hemos comentado, y decían que iban a poner 12 millones de euros sobre la mesa. Yo me parece mucho dinero.
Y mis 12 millones. Hombre, yo, pues si tal y como.
Bueno, depende en qué posición
mucho
juegues,
dinero,
¿no?
12 millones de euros, pero si están pidiendo 45 por Luka Modric.
O 40 por Javi Martínez.
O 40 por Javi Martínez, claro.
Es que también depende de la posición y en el club que juegues.
12 millones de euros, de verdad. O sea, si, bueno, hombre, lo son, pero es que yo 12 millones de euros a mí me parece ya hasta un fichaje barato.
Sí, Abdel tiene mucha calidad, es muy buen futbolista. Tiene una cláusula de 20 millones.
Para mí, un fichaje de 12 millones de euros ahora es el fichaje que se puede hacer con riesgo a equivocarte.
Sí, es el que hizo el Madrid con Ozil, por ejemplo. Fue lo que costó, había hecho un gran mundial, podía haber salido mal, pero al Madrid la verdad que le ha salido espectacular el jugador alemán.
Bueno, vamos a ver. Selección olímpica. ¿Qué nos ha...? ¿Se ríe Esther?
Porque te veo con los papeles.
Es que está a punto de luego Jesús se enfada mucho conmigo,
claro,
porque
que luego
la pauta la voy cambiando y tal.
Eso está marcha. Él toda la tarde en la redacción haciendo un
claro,
orden. Que hay que seguir,
por eso recuerdo en estas tardes a Margot Martín, la pobrecita, cuánto habrá sufrido ella con esas pautas que bailan, que suben y bajan, ¿eh? Y José Luis Machuca, ¿eh?, con su dedo buscando... ahora ya no, porque ya no lo hace con el dedo, pero antes sí, era una pantalla táctil y buscaba el corte en cuestión, porque el corte que venía en la pauta no iba a entrar nunca. Bueno, el caso es que empezamos por lo que ha ocurrido, Chema, que para eso hemos estado viendo ahí el partido en familia. España-Japón, una desilusión absoluta y total, no perder, sino porque no hemos jugado un pimiento al fútbol.
Nada, no se ha jugado.
Mata se ha creído que era Iniesta. Mata, no eres Iniesta. O sea, déjate de pasecitos al hueco y tal. Javi Martínez pues no ha sido el líder del equipo, porque tampoco es un jugador para ser líder del equipo, porque Javi Martínez tiene muy poco fútbol, joder. Es que yo no sé si soy yo. Estoy medio tonto o solo me di cuenta yo de esta historia.
Sí,
Javi Martínez es un jugador importante para un equipo, pero no puede ser el
complementario.
Claro.
Es un jugador complementario de uno de mayor calidad que tenga
la claro, vida. No tiene, puede ser el que lleve el fútbol de España. O sea, porque no tiene fútbol para ser ese jugador, pero bueno. Esto es una cosa que son elucubraciones mías. O sea, el motor de España tiene que ser Coque, que no ha estado bien tampoco. No. Pero ese es el que puede darle el fútbol a la selección española, ¿no, Javi Martínez? Bueno, Adrián sustituido, yo creo que de forma absolutamente rara, salvo que tenga problemas por milla, porque si vas palmando no puedes quitar a Adrián. Bueno, es un despropósito. Y los japoneses han ganado 0-1.
Y gracias.
Porque es que no se han podido hacer un 0-3 o un 0-4 con toda tranquilidad, ¿eh?
Sí, sobre todo porque han fallado mucho arriba. La defensa de España ha sido horrenda. Ha estado muy mal. Íñigo Martínez expulsado en el primer tiempo. Domínguez también ha estado bastante nervioso en el día de hoy. Y la verdad que ha sido un auténtico coladero. No ha habido nada de fútbol. Y yo creo que esta selección olímpica, viendo hoy el partido, carece de un líder. De un capitán que diga las cosas como son, ¿no? He visto a la selección muy blanda. Y bueno, esperemos que sea un jarro de agua fría. Ninguna selección hasta ahora, Pobla, ha ganado ha llegado a la final perdiendo el primer partido en unos Juegos Olímpicos. Esperemos en el Mundial también, nadie había ganado el Mundial sin ganar el partido inaugural, y al final España lo consiguió. A ver si
España
ahora podemos
está
conseguir el oro.
Para cambiar esas tradiciones, ¿no? Ya lo ha hecho, veremos a ver si ocurre en los Juegos Olímpicos otra vez.
La verdad que sí, a ver si podemos cambiar eso. Estamos cambiando la historia y a ver si puede suceder otra vez en los Juegos. Luis Milla comentaba al final del partido, Pobla, que el gol y sobre todo la expulsión de Íñigo Martínez había cambiado totalmente el partido y que lo había condicionado. Yo creo que España no había hecho nada y el gol japonés ha llegado en un error garrafal de la zaga española, y a partir de ahí de los nipones, que son muy peligrosos al contragolpe, se han sentido muy, muy cómodos en el encuentro. Así que vamos a ver cómo se nos da el partido contra Honduras, que es el siguiente.
Javi, Esther, vuestras opiniones en torno a este encuentro.
Yo coincido con Chema, un equipo muy, muy blando, ¿no? Está claro que España tiene una filosofía. Llamémosle tiki-taka, llamémosle jugar en el centro del campo.
Sí, pero no, no he visto ni tiki-taka,
mira,
ni el otro,
por ejemplo,
fútbol.
La primera parte,
demás,
si soy sincera, que la he podido ver en mi casa, me he quedado dormida. O sea, siendo sincera, la primera parte me he quedado dormida. Y siendo crítico, bueno, pues llega un momento en el que aburre. Y bueno, yo creo que tú le des esa opinión.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
Ciertos momentos que ese juego, pues cuando no,
es que no
se
tira,
llega,
cuando
no se llega.
Tira, cuando
pues
no se llega,
fútbol
no
directo,
se tira puerta.
El fútbol de toda la vida, el fútbol directo, si en el centro no se puede. Si no tienes jugadores como Xavi, como Iniesta, como Xavi Alonso, evidentemente está Mata, está Javi Martínez, pero no es comparable. Hay que intentar también crear otras opciones. Y yo creo que hoy el equipo lo que ha carecido es de esa otra posibilidad.
Fíjate que ya a la desesperada, aunque también hay que tener en cuenta que España ha jugado con uno menos muchos minutos, eso se nota, y contra el marcador, ya a la desesperada hemos hecho una cosa que está prohibidísima en el mundo del fútbol español actual. O sea, yo no sé cómo a mí ya no le han quitado el carnet, no lo han cesado ya. O sea, antes de salir de Hampden Park tenía que haber estado cesado, que es mandar a Javi Martínez al alto a intentar rematar los balones que no sabemos poner. Ya no sabemos poner balones al área, o sea, es una cosa fuera de lo normal. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha tenido que hacer Luis Milla al final, porque, entre otras cosas, no estaba Adrián. Entonces, bueno, el caso es que quedan dos partidos, Honduras y
Marruecos.
Si España queda segunda, se cruzaría con Brasil. Si Brasil al final queda primera, que después de lo que estamos viendo en esta jornada, bueno, pues vamos a poner un poquito, vamos a respetar a todos los equipos, y se cruzaría con Brasil. Esa es la mala suerte de quedar segundos, ¿no?
Sí, pero bueno, España yo creo que si juega a un nivel por lo menos digno, que hoy no lo hemos visto, puede ganar a Brasil perfectamente.
Claro,
y vamos a ver lo que hace Brasil.
Lo que pensábamos, también. Claro, por eso digo, sí. Vamos a respetar un poco, porque después de los primeros partidos que estamos viendo, pues yo creo que hay que respetar a todas las selecciones.
Son todos jugadores muy jóvenes, ¿no? Claro. Y eso también se nota. En estas competiciones se ven más errores que en las absolutas. La verdad que se ven goles por muchos fallos defensivos, como el que ha tenido hoy España. Y a España hoy yo la he visto demasiado nerviosa, sobre todo.
Y la forma física, yo creo que también influye mucho. Estamos en un momento de temporada, la mayoría de estos jugadores, muchos en la selección española,
pues fíjate, Jordi,
son profesionales.
Y los pesos específicos,
claro,
que se han comido,
es que
el
influye.
Europeo también, como Jordi Alba, como Javi Martínez, como Mata.
Están en ese proceso de aclimatación que, bueno, pues lo vemos en los partidos de pretemporada. Los jugadores en los partidos de pretemporada están flojos, les cuesta llegar, les cuesta meterse en los partidos. Entonces, bueno, por ahí puede venir.
¿Por qué te has personado en el estudio, Jesús
Ruiz?
¿Algo querrá decir? ¿Por qué te has personado? ¿Por alusiones?
No, por alusiones no.
¿Vas a contarnos cuánto has pagado a tu hermano por apuntarse también al Facebook? A Carlos Ruiz, saludo muy especial para la familia Ruiz, que ya nos escucha toda.
No sabía que se había apuntado, debe ser que ayer hubo un movimiento cibernético de mi familia.
Sí.
Increíble.
Sí, muy buena familia además, sí. Hay que tenerla a la red.
Tiene hasta Twitter, cosa que yo desconocía, mi padre tenía Twitter, algo sorprendente.
Sí, hombre, pues además con tweets muy interesantes. Bueno, que por cierto, que mi prueba efectivamente era la del lanzamiento de martillo, porque estoy como loco por ver a Javier Cienfuegos, que es el atleta español que nos va a representar en esa prueba. Natural de Montijo, extremeño, que lanzará el martillo. Pues yo, mira, lo que más ilusión me haga es ver a Javier Cienfuegos en esta...
Como Antonio Morillo, nuestro compañero, que también es paisano.
Por supuesto, extremeño también, claro que sí. ¿Querías apuntar algo, Jesús, hombre? O
no, si querías...
¿Del partido?
Del partido no, si lo habéis dicho todo vosotros. No ha estado bien España, ha estado especialmente mal, muy espesa, con muchos errores. Y los japoneses a mí me han sorprendido, sobre todo la forma física. Parecían locomotoras... con los nuestros, les ganaban en todas las carreras, anticipaban a todo, así que bueno, yo creo que también es un traspiés, no hay que... Creo que la selección española ya se ha dado algún que otro zasca en la boca, pero bueno, si entiendo que tras el mal partido que ha hecho hoy la Olímpica, se le critique porque no han estado bien ante un rival que era muy, muy inferior a priori y que luego no lo ha sido.
Bueno, más cosas. Me mandan aquí más cosas ya del fútbol doméstico, del Real Madrid. Javier, me mandan aquí un tuit de los amigos de... voy a ver si lo encuentro, que se me ha ido muy abajo. De fichajes y cracks, .com. Exclusiva, Mourinho le asegura a Maicon que jugará en el Real Madrid.
Eso es lo que dice el entorno del jugador brasileño, del lateral derecho. Todos sabemos que el Real Madrid está buscando un lateral derecho, ya que es el único puesto en la plantilla que no tiene doblado, aunque bueno, ahí puede actuar Las. Y recientemente han fichado a Fabinho, que Mourinho se lo va a llevar a la gira americana para verle. Pero parece ser que sí, que Mourinho ha llamado a Maicon y le ha dicho que terminará jugando en el Real Madrid. De hecho, el lateral brasileño del Inter le ha pedido a su equipo no disputar la eliminatoria previa de la Europa League para poder jugar Champions con el equipo blanco. Y si quieres te cuento el asunto Kaká.
Cuéntanoslo.
Es bastante complicado. Porque ¿a quién creemos? ¿A nuestros compañeros de la Gacheta del Sport o a nuestros compañeros del diario Marca?
Joder, me pones aquí en una situación un tanto complicada, Rodríguez, hombre.
Yo te cuento lo que dice cada uno y luego valoras.
Vale.
La Gacheta de los Sport dice que ayer Adriano Galeani llamó a Florentino Pérez, le pidió a Kaká cedido o sea, sin pagar traspaso, y le pagaría 5 millones de euros y el Madrid le tendría que pagar a Kaká los 4 que le faltan de cobrar de ficha. Y en el diario Marca cuentan que Galliani habría ofrecido por Kaká 13 millones de euros y que el Madrid estaría dispuesto a venderlo en 18.
No, no tengo que escuchar más. De verdad, o sea, y lo siento por los queridos compañeros del diario Marca, de verdad, o sea, es que es imposible, o sea, es que es imposible. De verdad, no es una cuestión de es una cuestión de mi lógica, no es una cuestión de creer a unos más que a otros. Es imposible que nadie ofrezca ¿cuántos?
13.
Que no. O sea, yo creo a los compañeros. O sea, quiero decir que la situación de Kaká está más próxima a la que publican los compañeros de la Gacheta de los Sport que a que alguien ofrezca 18 millones de euros o 13 millones de euros por Kaká. O sea, ¿y cuánto dice? O sea, ¿qué más dicen los compañeros de Diario Marca?
Que el Madrid lo vendería por 18.
Por 18.
Por 13, no, por 18.
Efectivamente, voy a en este caso, a tirar hacia la Gacheta de los Sport. En toda la información, sí.
Pero,
sí, el Madrid lo vende por 8. No por 18, por 8. Y pero, claro, es que el Milán tampoco tiene... Es que a pesar de los traspasos, el Milán tampoco tiene esto. Y el Milán es muy de esa operación, claro.
Puede ser un
pero
caso...
Pero hombre, por lo menos Milán, macho, paga la ficha íntegra. Es lo mínimo, ¿no? O sea, por ahí a lo mejor, bueno, pues el Madrid puede tragar, pero... Pero, o sea, el 44, o sea, el 40% de la ficha para a cargo del Madrid cedido sin ver un pavo, digo un euro... Pues sí, yo me inclino más a la Gacheta, sí. Puede pero no es una ser... cuestión de es una cuestión de lógica, ¿eh? No de...
Puede ser una operación parecida a la que hizo el Milán con Ibrahimovic, con el Barça, que le cedió un año, pero al segundo año en Milán, por contrato, tenía que pagarle 24 millones de euros al club azulgrana y, bueno, así se puede cerrar la operación. Pero ha entrado en acción Moratti, el presidente del Inter, que según nuestros compañeros de Tutu Sport ha recibido una llamada de José Mourinho ofreciendo al brasileño para jugar en el Inter de Milán. Así que parece que el destino del brasileño será la capital lombarda, pero bueno, yo creo que jugará antes en el Milán que en el Inter. Yo creo que Kaká está dispuesto a perder dinero por jugar antes en el Milán que en el Inter, y si no, bueno, también se habla de ofertas de los New York Red Bulls en el equipo que juegan Thierry Henry y Rafa Márquez, o si no, volver a su país natal, a Brasil, que ya sabemos que es uno de los países emergentes y que se podrían hacer cargo de parte de la ficha del brasileño. Te cuento más cosas del Madrid, es que los internacionales portugueses y alemanes tenían que volver hoy al trabajo, pero Mourinho les ha dado 2 días de descanso. Te cuento que Nuri Sahin ya se ha recuperado de su gastroenteritis y viajará mañana a Lisboa, y que mañana a las 8 el Madrid jugará su segundo partido de la pretemporada frente al Benfica en la Copa Eusebio.
Muy bien, Montoya.
Sí, que no contaba Javier lo del premio de Mourinho, ¿no?
Bueno, sí, los periodistas deportivos de Portugal.
Llevamos contándolo desde hace 5 días, un día detrás de otro, que los periodistas
portugueses... Los periodistas deportivos portugueses le van a dar un premio a José Mourinho.
A José Mourinho.
Perfecto.
Merecido.
Muy bien merecido. Muy bien merecido. Montoya, compañero de Madrid al tanto, amigo... Y rival siempre en los tronos de juego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, por
ahora. Es el tío que más sabe de la cantera madrileña, junto con Alfonso Núñez, los dos pilotan, son los que más pilotan la cantera del fútbol madrileño, y por eso le hemos llamado, para que con él podamos completar o complementar la información del Atlético de Madrid. Pero ante todo, Monti, te pido análisis y evaluación de lo que ya has visto de fútbol olímpico, de fútbol sub-23, con aquellos jugadores que sobrepasan la edad, pero bueno, que no modifican un poco, no modifican creo que en nada la esencia de estos partidos.
Yo creo que en el partido de España, en el pinchazo de España, estamos hablando mucho de los errores que ha cometido la selección nacional, la olímpica, y yo creo que más que un partido mal planteado tácticamente, que lo ha sido porque ha tenido errores garrafales el conjunto olímpico, yo creo que les ha podido el partido, la situación anímicamente y mental. Yo creo que no han sabido soportar la presión. Yo creo que quizá desde los medios hemos querido lanzar el mensaje a la selección que tiene que ser el oro, y hoy a la mínima dificultad no ha sabido afrontar las dificultades que se han presentado ante un combinado japonés muy, muy, muy bien planteado, con mucha ambición, con mucha hambre, y que luego siempre menospreciamos al rival, pero en este caso el combinado nipón ha demostrado un trabajo de base también muy bueno.
Si llevamos un mes, Montoya, saltándonos a todos los rivales de España, si es que no. O sea, es que nos daba igual con quién jugáramos. O sea, es oro, y final con Brasil, tal. Pero a mí el equipo japonés me ha gustado mucho. O sea, un equipo que ha corrido muchísimo, pero que también ha sabido ejecutar a la perfección sus opciones en ataque, y menos mal que son flojos en lo que a la contra se refiere, porque si no, nos habían hecho un 13, ¿eh?
muchas veces hablamos del desconocimiento, porque Japón lleva trabajando con la base de muchos años, casi una década, muy bien, no solo lo técnico, lo táctico y lo físico, sino que es un combinado en el que sus técnicos están especializados en viajar por Europa y por el mundo para conocer metodologías de entrenamiento y aplicarlas tanto en sus clubes como en el combinado nacional. Fue un proyecto que se hizo para el Mundial de Corea y Japón, lo han mantenido esa línea y yo creo que poco a poco están teniendo sus frutos. A veces exportan más jugadores al fútbol europeo y hoy han demostrado con su combinado sub-23 que tiene jugadores de mucho nivel y que pueden demostrar que son jugadores para ganar a cualquier selección.
Jesús, me estabas cuchicheando algo, ¿lo puedes compartir con los oyentes, hombre? Que yo ya os he dicho un millón de veces que no sé leer en los labios.
No, si te lo he dicho en alto.
Y menos con ese.
Tampoco
oyes. Es que cositas con la boca y empiezo ya
a mosquearme. Yo no te hago nada con la boca. Que digo que apuntaba a lo que decía Monty, que ese proyecto de Japón que lo comandó Zico, el mítico jugador brasileño que fue allí, fue seleccionador y que además se encargó un poco de poner la base de lo que es el fútbol profesional que no tenían allí en la Federación Japonesa, y hoy hemos visto que sí, que es cierto que bueno, va dando sus frutos poco a poco.
Monty, hablamos del Atlético de Madrid y hablamos de un chaval que nos está dejando, bueno, que cada partido que pasa nos deja más alucinados. Ayer tuvo la oportunidad de darle al Atlético de Madrid el fútbol, que no fue mucho, pero el único fútbol que tuvo ayer en Balaidos fue el suyo. Y que, bueno, pues yo creo que no sé, cada vez que le vemos, o los minutos que le vemos con el primer equipo ya en el fútbol de élite, nos hace reafirmar que estamos hablando de una estrella, macho. Oliver Torres.
Yo por suerte he disfrutado 2 años de este jugador y no me sorprende nada lo que está consiguiendo, porque lo que le gusta es jugar. Y es que se nota cada vez que juega que disfruta, le da igual contra quién, niño de 17 años, 18, 19 o profesionales. Yo creo que es la base de su éxito, es el desparpajo y la felicidad que le da jugar, y lo está demostrando.
Pero es que parece que lleva toda la vida jugando ahí. O sea, eso, por mucho que te guste el fútbol, tienes que tener un don para conseguir que parezca así.
Para mí es un fenómeno similar al que fue quizá Raúl. No quiero tampoco inflar la burbuja, pero por las sensaciones que me dan, me parece Fernando Torres o me parece Raúl en el fenómeno de futbolista desde el primer minuto, de mostrar tener algo especial. Hoy creo que Simeone ha definido la palabra idónea para describir a Oliver Torres. Es un juego que cada vez que se le ve jugar provoca entusiasmo, y eso es lo
claro,
que provoca
sí,
entusiasmo.
Sí, es verdad, es cierto, sí. Te lleva a pensar que va a hacer algo bueno, que siempre va a hacer algo bueno, que no va a fallar y que bueno, pues es una cosa que es fútbol, que él es el fútbol, ¿no? No hace falta que toque el balón para darte cuenta que es fútbol, ¿no?
Es que si llegara un extraterrestre al planeta Tierra y viera un partido del Atlético de Madrid, estos dos partidos que son de pretemporada, es cierto, contra la Gimnástica y contra el Celta de Vigo, y ve a Oliver Torres, dice, este tío es de la primera plantilla, es un jugador de la primera plantilla. Y bueno, un día puede ser casualidad. Pero si vemos el campeonato que ha hecho con la selección española, el cómo viene despuntando con los juveniles, es que no es casualidad lo de Oliver, y tiene pinta de jugador de primera. Es que le ves entrenar, le ves jugar y es como un jugador de primera división.
Hablo con un entrenador, es periodista pero también entrenador, y por eso le hago esta pregunta. ¿Cómo se debe trabajar con Oliver Torres, Monty? Es decir, ¿cuál debe ser el futuro más inmediato y cómo debe ser ese futuro más inmediato de Oliver Torres?
Me está preguntando Paula cómo hay que quemar las etapas a Oliver. ¿O cómo hay que entrenar con él?
¿Qué? Fíjate, yo te haría la pregunta, ¿qué hay que hacer con él?
Yo creo que los límites se lo va a poner él, en los entrenamientos y en los partidos se lo va a demostrar hasta qué tope puede llegar. Y luego, por otra parte, Simeone tiene que abrir la puerta y demostrar a Oliver hasta qué punto puede llegar.
Si es decir, circular, que tú serías
filial.
Si tú te vieras en la situación de Simeone, tú le dirías, este es tu equipo, es ya tu equipo... vuélvenos locos a todos, es decir, ¿le meterías ya ahí en el circo de los leones?
Hombre, es difícil, no hay que tampoco exponerle tan pronto quizá, pero él, si él está demostrando en los entrenamientos que es un jugador de primer nivel, ¿por qué no va a tener la oportunidad de demostrarlo? Es decir, Simeone es el que mejor va a comprender si es el futbolista idóneo para que juegue o no. Si él demuestra porque piensa más rápido que el resto de medio centro de la plantilla o por actitud, que tiene que merecer las oportunidades, ¿por qué no abrírselas?
Bueno, pues quedaros con esa... ¿Pero tú qué harías?
Mójate.
Mójate ya.
Yo estoy preguntando, insisto, y por eso se lo he explicado a los oyentes, no le estoy preguntando a un periodista solo, sino a un periodista que es entrenador y que entrena. O sea, ¿qué harías tú?
Yo creo que lo que demostró ya en Balaidos es que es un jugador para estar en la primera plantilla. No te digo que sea titular indiscutible,
vale.
ni ni suplente fijo, pero lo que él considere, lo que él demuestre de los entrenamientos y los partidos, esas son las oportunidades que él va a tener.
Ahora ya me
ha contestado. Yo creo que ha demostrado como mediocentro, como media punta dentro de la plantilla que tiene Atlético de Madrid, que tiene el nivel para estar.
Ahora ya me ha contestado.
Pero la pregunta, Monti, es ¿qué es mejor, que se quede en el Atlético de Madrid y juegue poco, pero en una plantilla de primer nivel, o que siga en el B, en segunda B, jugando todos los partidos y adquiriendo experiencia? ¿Qué es mejor? ¿O a Oliver no le hace falta la experiencia?
Nunca se sabe lo que es mejor, pero eso lo va a marcar él, su desparpajo y su calidad. Si tú le pones a jugar la primera jornada de liga, la segunda o la tercera, y demuestra que tiene nivel para jugar y ser titular, lo va a ser. Lo fue Raúl, ¿no?
Sí, y además, afortunadamente...
Raúl llegó a la Romareda, hizo un partidazo aunque no marcó gol, y luego en el segundo partido en el Bernabéu, pues marcó el gol Atlético de Madrid, y a partir de entonces ya es el 7 del Madrid, primero el 17 y luego el 7 del Real Madrid.
Además, afortunadamente, yo sí sé que a Simeone la edad le da igual. O sea, eso sí que lo sé y le creo al 100%, ¿eh? Le da igual. O sea, son entrenadores que han sido jugadores y que han visto como peloteros de 17 años, han dicho aquí estamos porque somos mejores que el resto y han jugado. Entonces, en eso yo creo que Oliver va a tener suerte de contar con Simeone como
entrenador. Yo creo que les ven ese don especial. Y más un entrenador como Simeone, lo vemos todos cuando le vemos jugar, aún más un entrenador que le ve entrenar continuamente y le ve ese don especial que hace a los futbolistas ser diferentes del resto.
Yo creo que lo que marca la diferencia es el descaro con el que juega Oliver Torres, ¿no? Juega igual en un partido del Atlético de Madrid que en una pachanga del barrio. Eso es lo que vi por lo menos ayer en los minutos que dispuso en Balaídos.
Monti, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
A vosotros.
¿Te ha gustado el programa? ¿Que las estás escuchando ahí por teléfono todo el tiempo?
Claro que sí, me estoy viendo al Rayo Juvenil, aquí estoy disfrutando del programa.
¿Y qué está haciendo el Rayo Juvenil? Ahí aprovechamos y...
Por primera sesión de pretemporada, con Michel aquí a pie de campo, ayudando a Diego Montoya en sus entrenamientos.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Pero están jugando algún partido amistoso o están trabajando?
Es la segunda sesión de la pretemporada, me han empezado esta mañana, con pruebas físicas, y hoy han empezado el trabajo de campo. Y aquí está Michel como coordinador de metodología del fútbol del conjunto franjirrojo, ayudando a Diego Montoya en la directriz del entrenamiento.
Pues a Michel y a Diego les das un abrazo de mi parte, ¿eh?
Muy bien.
Un saludo muy especial.
Saludo.
Bueno, 19:42. Escuchamos a Simeone, que aludía antes Montoya a lo que había dicho Simeone de Oliver Torres, y esto era lo que comentaba el técnico argentino.
Sucede, es normal que suceda. Cuando hay una aparición importante que te llena el ojo, que te ilusiona, porque cuando vos ves que Oliver juega, sin duda que despierta entusiasmo. Ese entusiasmo hay que acompañarlo de un montón de situaciones de juego de equipo, que obviamente la va a tener que ir compensando y equilibrándolas. No lo apuremos, yo le pido a ustedes que no lo apuren, porque desde el mismo momento que ustedes ahora están hablando, fíjate, de tres preguntas, dos van en referencia a un chico de 17 años. Después, cuando ese chico de 17, 18 años puede jugar mal o bien, actuamos en referencia a lo que ustedes están hablando ahora, para arriba o para abajo. Entonces no hay que estar apurado, no hay que tener impaciencia, sí saber de que el Atlético de Madrid tiene un jugador con futuro y ojalá que sea con presente. En el fútbol tengo la claridad absoluta, lo hablé con él hace unos días atrás, que para mí el fútbol no tiene edades, sino tiene momentos, tiene manera de entender el juego. Me ha tocado hacer debutar a Piatti con 17 años, me ha tocado confirmar a Buonanotte con 19 años en primera, y otra cantidad de chicos con una cierta edad de juventud. Oliver es un chico que está creciendo, que se está hace una semana que está con nosotros trabajando, estuvo el año pasado en el final de la temporada algunos entrenamientos, y ojalá que pueda seguir creciendo. No lo apuremos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Ay, Jaime, es tan guapo y quedaría tan mono en la proa de un crucero. ¿Pero en cuál? ¿Hay tantos?
Entra en nochitravel.com y los tienes todos. Pullman Tour, MSC, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Iberocruceros y además al mejor precio. Este verano una semana todo incluido desde 399 euros por persona. Entra en nochitravel.com.
¿Logi qué?
Nochitravel.com. El destino está en tus manos.
101.3 y 106 FM.
Bueno, seguimos con el nuestro, Rayo Vallecano. Apuntes, aunque ya hemos hecho antes el más, digamos, cantoso, que es el de Drenthe, posible jugador del Rayo Vallecano. Es un poco el titular de la jornada.
Sí, desde luego que sí, porque vamos a ver cómo funciona la Secretaría Técnica del Rayo Vallecano, encabezada por Felipe Miñambres, que bueno, pues está mirando a ver cuáles son las posibilidades de llegada. Se habla de Drenthe en el día de hoy. Ayer hablábamos de Eric Montero. Y del que también se habla, pero porque a lo mejor puede que deje la disciplina franjirroja, es de Javi Fuego. Y es que no hay que olvidar que Nekunan, el jugador iraní del Osasuna, se ha desvinculado del club pamplonés. Parece que el Rayo es el, digamos que el Osasuna es el más interesado en este jugador, pero eso sí, si quiere a Javi Fuego, el Osasuna pues tendrá que poner 600.000 euros encima de la mesa. Así que veremos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. En cuanto a lo deportivo, el equipo ya hoy más relajado, Pobla, porque ya, bueno, pues después de las triples sesiones que han tenido durante toda la semana, hoy Paco Gémez les ha dado un poquito más de descanso. Esta mañana solamente han tenido una sesión, era a las 10:30, además han estado tocando balón, también estrategia, y esta tarde la tienen libre. ¿Y sabes dónde querían ir?
¿Dónde?
Y no sé si al final habrán conseguido ir. Ámsterdam. Era la excursión.
Hombre, es que hay que ir.
Están en Garderen, que le estaba preguntando antes a Chema, que a ver si encontrábamos la distancia que había, que no sé si al final lo hemos encontrado, no sé cuánto estará, no estará muy lejos.
Cerca de Ámsterdam.
Vale, pues cerca de Ámsterdam.
Es que, hombre, si está cerca de Ámsterdam hay que ir a Ámsterdam, hombre, ¿cómo no
bueno,
van a
pues
ir?
Bueno, la cuestión que hablando con Piti esta mañana, que ahora le vamos a escuchar, la idea que tenían era de a ver si podían acercarse a Ámsterdam, ya que tienen la tarde libre, y bueno, porque fíjate, esta mañana nos decía que prácticamente no tienen ni tiempo ni para ver la televisión. Aún así ha dejado claro en el avance, como decía Antonio Morillo, que es la pretemporada más dura que ha vivido Piti desde que es futbolista, pero eso sí, también la que es más divertida. Eso hace que parezca que hay una unión especial y a todos los jugadores que escuchamos del Rayo, hombre, siempre hablan bien de los entrenadores, pero que uno te diga que es la más dura y la más divertida, ya te hace entender que probablemente lo esté disfrutando de alguna manera. Precisamente, Francisco Medina Luna, más conocido como Piti, hablaba sobre Gémez. Ya sabes que a los futbolistas les gusta que los entrenadores hayan sido futbolistas, porque quizás les entienden de una manera mejor. Pues fíjate que es lo que les está intentando imprimir Paco Gémez después de haber sido futbolista y además un defensa bastante
duro. Muy buen defensa, hombre, internacional, además.
Paco Gémez, pues al haber sido futbolista y al haber pues vestido también el Rayo Vallecano, sabe lo que significa también el club, vestir esta camiseta y saber por lo que, tener claramente por lo que peleamos. Es un jugador que era muy duro en defensa y que eso pues intenta transmitir a los defensas nuestros que no se pueden dormir y a los delanteros, pues bueno, la intensidad necesaria para poder disputar todos los partidos con la mayor intensidad posible.
Esa es la premisa, los delanteros que estén tengan intensidad durante todo el partido y los defensas que sean duros, pero bueno, esa dureza bien entendida. Como bien decías respecto a los fichajes, Piti también hablaba. Ayer podíamos saber que Paco Gémez estaba intentando que los que llegaran lo antes posible, también así lo cree Piti, pero bueno, sabe que el Rayo Vallecano es lo que es y que tiene que esperar a que prácticamente se vaya acabando el mercado el mercado para intentar cazar alguna que otra ganga. En cuanto al sentimiento rayista, Piti, que ya lleva 5 temporadas en el conjunto vallecano, la segunda que está en primera división, bueno, pues él es consciente que hay equipos que pueden fichar más, que es el presupuesto ahora mismo más bajo, pero ¿quién dice que eso significa que sean los que más vayan a sufrir? Porque el dinero no lo es todo.
No, para nada. Yo creo que el dinero no lo hace todo en el fútbol. En este equipo hay muchísima ilusión por querer hacer las cosas mejor. Vienen jugadores que prácticamente no han debutado en Primera División, pero que vendrán con más ganas, si cabe, que otro que haya jugado 200 partidos en Primera.
Precisamente la juventud de aquellos que todavía no han jugado en Primera, que no han tenido esa regularidad que todo futbolista desea para triunfar en la Primera División del fútbol español o fútbol europeo, pues esa es la base de este Rayo Vallecano, muy ilusionados y, como decimos, hoy de jornada de paseo. Finalmente sabremos si mañana consiguieron llegar a Ámsterdam, y mañana ya descanso porque a las 7 tienen su tercer partido amistoso en tierras.
Tienen además un barrio allí precioso para visitar los jugadores del Rayo Vallecano, el barrio Franjerrojo. De Ámsterdam, o sea que tienen que ir, claro.
Pues que disfruten, que bien que se lo han ganado con esas triples sesiones durante esta semana.
Gracias, Esther, venga, hasta luego. Chao. 19 horas 50 minutos, ¿ha marcado algún gol más el Getafe ante el equipo turco que le sirve de sparring en este partido de pretemporada?
No, de momento no, sigue 2-0 y ya queda poco porque ha empezado el partido a las 6, así que estará en tiempo de descuento.
Está a punto de terminar Uruguay-Emiratos.
También. Están 2 minutos de descuento y han dado un gran pase el jugador que habías apuntado antes.
Sí, hombre,
de
pero si es que Santa ha dado buenos pases. Si es que el pase del primer gol es un pedazo de pase de él espectacular. Sí, lo que pasa es que yo creo que el físico está pudiendo con ellos ahora, fíjate.
Sí, la verdad que al final Uruguay se está imponiendo sobre todo por eso, por el físico.
Uh-huh. ¿Algo más del Geta?
Poco más que añadir, que mañana van a presentar la nueva equipación a partir de las 12 en la sala VIP. Y bueno, en cuanto a nombres que están sonando en el mercado, sabemos que Luis García ha pedido un mediocentro, que es Xavi Torres en este caso, y parece ser que puede cerrarse la semana que viene. Y un delantero, que los dos nombres que suenan es Diego Costa, jugador del Atlético de Madrid, y Alcácer, el jugador de la Sub-19 que juega en el Valencia, y el Getafe está intentando conseguir una cesión.
Gracias, Chema.
A ti.
Descendemos una categoría aquí en el programa Juego de Onda Madrid, pero no descendemos ni un gramo ni un centímetro de cariño hacia la agrupación deportiva Alcorcón y el resto de equipos de la comunidad.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Con la información y las voces de los protagonistas, Alberto Robledo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, poblador.
Empezamos por la agrupación deportiva Alcorcón.
Sí, empezamos por el Alcorcón, un día más. El Alcorcón sigue machacándose en tierras valencianas con el objetivo de ponerse a punto para la temporada que empieza en menos de un mes. De nuevo, doble sesión con mucha carga física, y entre dos de esas sesiones hemos hablado con Nagore, el central alfarero que va a empezar ya su cuarta temporada en el club de la Comunidad de Madrid. Un Nagore que está muy agradecido al Alcorcón, ya que le ha permitido jugar en segunda división. Escuchamos ya al central amarillo.
Sí, yo la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Ya lo dije, bueno, lo he dicho siempre, que aquí me han tratado como en ningún lado. Gracias al Alcorcón me dieron la posibilidad de poder jugar segunda división, y la verdad es que todo es un agradecimiento.
Ayer los jugadores del Alcorcón disfrutaron de la playa, y es que la cercanía del Hotel Oliva Nova, donde está alojado el equipo, invitaba a hacer algún entrenamiento sobre la arena. Nagore se mostraba bastante optimista sobre los beneficios que este tipo de sesiones les podría reportar durante la temporada.
Es otro método de trabajo, y supongo que vendrá bien. Supongo que, bueno, que es una manera diferente de trabajar, y yo creo que a lo mejor nos puede beneficiar para el día de mañana el estar más tono muscular y estar más rápido.
Este tipo de entrenamientos y los que el Alcorcón lleva realizados en esta pretemporada de momento no sorprenden mucho al central alfarero, que señala que hay muy pocas diferencias entre Anquela, con el que coincidió los 3 últimos años en Santo Domingo, y con el recién llegado Pepe Bordalás.
A la hora de trabajar y en los contextos básicos, yo creo que son más o menos similares los dos. Sabemos que es lo que quiere ahora Bordalás, y más o menos yo creo que era, pues ya cambiando alguna cosilla, no era más o menos como el Anquela.
Y bueno, con tanto entrenamiento y paliza física, los jugadores siempre están deseando que lleguen estos primeros amistosos, que les sirven para ir cogiendo ritmo, ir conjuntándose entre ellos. Mañana el Alcorcón juega su primer partido de preparación frente al Olympic de Xàtiva, un partido que Nagore comenta que será muy bueno para ir asimilando los conceptos del nuevo técnico.
El ritmo y conceptos que a lo mejor no teníamos con Anquela y Bordalás quiere que los tengamos ahora en contexto de fútbol, y pues
intentar aprenderlos lo antes posible para mejorarlo, para empezar la liga bien.
Por último, Poblador, repasamos el planning para mañana. Por la mañana, entrenamiento a las 10:30 y, como comentábamos, por la tarde ese partido frente al Olympique de Sativa.
¿Algún apunte más del fútbol modesto de la comunidad?
Dos rápidos de Segunda División B. El Fuenlabrada ha hecho oficial su octavo fichaje de la temporada. Se trata de Dani López, centrocampista de 20 años, procedente del Masnou y criado en las categorías inferiores del FC Barcelona. Y un resultado, ayer el Getafe B jugó un nuevo partido amistoso, ganó 0-1 con gol de Divi Hens de penalti a Lopanenka.
Gracias, Alberto, hasta mañana.
Hasta mañana.
4 para las 8.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Bueno, pues también nos ocupamos de la información polideportiva con Javier Rodríguez y con Antonio Morillo. Javi, luego damos la última hora de María de Villota. Antes comenzamos con el deporte de la canasta. Antonio.
Pues así es, la selección española de baloncesto que ya está en Londres con el abanderado Pau Gasol, que va a ser protagonista mañana como abanderado del conjunto español y que ha sido protagonista hoy también a la llegada al aeropuerto de Heathrow porque ha tenido problemas con la acreditación. Pau Gasol, Fernando Sanemeterio y el delegado del equipo, Alberto Pérez, que tuvieron problemas con los números de su preacreditación y abandonaron el aeropuerto londinense camino de la Villa Olímpica sin la preceptiva acreditación de participantes. Luego parece que definitivamente...
Entre eso y la bandera de Corea del Norte y la del Sur, no. Está empezando bien allí los Juegos Olímpicos de Londres.
Han robado la de Taiwán.
Claro.
También.
La de Taiwán también.
Fíjate, la robamos banderas. Esto, pues, es una gracia eso de la Villa Olímpica. Eso es una casi...
Y bueno, pues el equipo que ya ha aterrizado, se ha solucionado los problemas de Pau Gasol, etcétera, y de Sanemeterio y del delegado, y a la espera de jugar contra China ese primer partido de los Juegos Olímpicos, en un rival que a priori España pues tiene que pasar por encima, ¿no? Y tenemos que hablar del Real Madrid también, porque la opción del jugador mexicano, de los Orlando Magic, ahora mismo Gustavo Ayón, pues ya se ha desvanecido por completo. Parece que definitivamente no se ha podido llegar a un acuerdo y el jugador sigue en la NBA y el Real Madrid sigue en la busca de un pívot, ¿no? Recordar también, como comentábamos ayer, que de cara a esa próxima temporada, pues Sergio Rodríguez amplió su vínculo con el Real Madrid hasta la temporada 2015 y tenemos que hablar del Barcelona y de un mítico que está muy cerca de llegar al Barcelona. 9 años después, Šarūnas Jasikevičius está muy cerca de volver al conjunto blaugrana, el lituano de 36 años, que firmaría por una temporada, y el anuncio oficial a priori se debería hacer antes de este fin de semana para que el base lituano pueda afrontar con tranquilidad los Juegos Olímpicos.
Gracias, Antonio. Hasta mañana. Javi.
Pues nada, la piloto española María de Villota, la piloto probadora de Marussia, ha salido esta mañana del Hospital de La Paz. Recordamos que perdió un ojo, pero no tiene daño cerebral alguno, está bastante tranquila, han podido hablar con ella algunos de nuestros compañeros, y hombre, piloto ya no va a poder ser porque ha perdido un ojo, pero bueno, tal y las informaciones que nos llegaban cuando tuvo el accidente, corría bastante peligro su vida, y lo importante es que está bien y ya está en casa.
Gracias, Javi. Cerramos el programa en Juego de Onda Madrid hasta mañana con el resultado final del partido del Getafe con 2-0 a favor del conjunto azulón. La próxima información con la cita, o sea, la próxima cita con la información deportiva en Onda Madrid será mañana en el partido de la una con mi amigo, con mi compañero Óscar Plaza. Un saludo muy especial. Hasta mañana. Sed muy felices.